Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? Qué gusto saludarles hoy, teniéndolos como oyentes, siempre muy agradecida de todo su apoyo a través de estos micrófonos. Adelita Coriat le da la más cordial bienvenida. Hoy estamos también en Twitter, @AdelaSaltiel, para que usted nos siga con muchísimo gusto. Vamos a hablar hoy de política y vamos a conocer algunas de las reacciones que han habido por parte de los candidatos del CD, a precandidatos, a tomar el puesto de candidatos como tal, a través de sus postulaciones y la posterior elección primaria que va a haber en este partido. Pero antes de eso, el presidente de la República había comentado en una ocasión que él prefería que la gente renunciara, los que estaban interesados. Y había dicho que por favor dejaran el puesto, pero era una petición muy tibia, digamos, en aquel momento. Y le estoy hablando que yo tenga, pues, alguna memoria de esto unos 2-3 meses cuando empezó a agitarse la política interna del CD. Puedo estar equivocada en la fecha. Sin embargo, posterior a esto, algunos se animaron al asunto. Y se empezaron a salir nombres. El primero que dijo que iba a renunciar era Ricky Fábrega. Y él dijo, yo el 15 de febrero, cuando empiece mi campaña, me voy. Termino y renuncio al Ministerio de Gobierno. Lo hizo. A él se sumaron después muchos otros intenciones en la renuncia, pero no todos tenían esta misma idea. El señor de Vivienda, en un tiempo el señor Arias había dicho que no iba a renunciar y después cambió de opinión y renunció, como que habrá recibido, no sé, yo asumo un jalón de orejas del presidente, le dije, oye, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces dijo, bueno, pues sí, renuncio, porque en este espacio no, pero en esta emisora, en la mañana con Sheilita Martínez, le había dicho, si no recuerdo mal, que no iba a renunciar. Posteriormente cambió de opinión, enhorabuena. Qué bueno que renuncie. La que no ha querido salirse del cargo en donde está, porque parece que se siente muy encariñada con él, es la ministra Giselle Burillo, que empezó este cargo desde que estaba en el gobierno de Martín Torrijos, no con la misma autoridad o investidura a nivel jurídico o pues a nivel ejecutivo, porque no había esta autoridad, no era primero que todo una autoridad, era parte antes de otra institución y tampoco el cargo de director era elevado a ministro. Cuando ella decidió cambiarse del PRD al CD, después de todo el lío que tuvo con el señor Juan Carlos Navarro, entonces la nombraron a ella ministra de esta autoridad, que ya venía allí con una carrera, y sí, la señora Giselle Burillo ha hecho un trabajo en la AMPYME desde hace muchísimos años y no lo quería dejar, estaba muy encariñada. Hoy nos dijo a la hora 9 que lo iba a dejar, que lo iba a soltar, pues en petición de el presidente Ricardo Martinelli. Esta es la entrevista.
Buenos días, Giselle, ¿cómo está usted? Bueno, candidata, precandidata presidencial del Cambio Democrático. Buenos días.
Muy buenos días, a lo mejor ya a las 5 de la tarde, Adelita. Te cuento ya todo tu radio escucha para que te acompañe todos los miembros del Cambio Democrático y mis amistades que quieran estar conmigo. Voy a presentar mi candidatura a las 5 de la tarde hoy en el partido, así que pues espero para contar con el apoyo de todas las personas pues que me acompañen en esta carrera como la presidencia del 2014.
Muchas gracias por la invitación. Hablando de esta candidatura, el presidente forma privada, ¿usted piensa renunciar?
Bueno, ya te repito, si es necesario, yo el día de hoy a las 5 de la tarde presento mi candidatura. Yo tengo el apoyo de la base del partido, tengo una organización a nivel nacional, tengo un estructura, y estamos seguros que nos encontramos con el respaldo necesario para ganar la primaria el 12 de mayo, y que muy especial la que lleva a hacer el cambio democrático a la victoria del 2014. Y para eso, tengo que presentar la renuncia a la institución que casi he estado ahí 9 años, la Secretaría. Casualmente tengo una invitación de la ONU, que está invitando a un foro de entrevista para exponer sobre los avances en el desarrollo del sector micro que tiene la empresa. Y yo le contesto que no podía porque yo estaba en diferencia, pero me han dicho que nosotros le pagamos todos los gastos para que usted vaya, porque realmente usted es una institución centroamericana en el tema de desarrollo de la micro que tiene la empresa. Imagínate, el español me lo reconoce. Yo tengo 9 años de estar buscando el desarrollo de este sector. Espero que lo atienda la vida.
Pero bueno, es una decisión propia política, ¿no?
Correcto, muy bien, repito. Y tengo que presentar mi renuncia para ayudar a esto. Nosotros, especialmente con los presidentes de la política, con los que deben hacer. Hay un chino a otra, pero no nos quedan de los pies. Yo no he ido a este sector aquí. Casi a las 8 de la tarde, me tuvieron que salir acá, comenzando a firmar el cambio de democrático. Espero pues contar con el saldo de esta manera más compañero y todos mis amistades.
Y si va a renunciar, ¿cuándo piensa hacerlo? De que las preferencias dentro del partido por parte del señor presidente, ¿usted comparte esa idea de que hay ungidos?
No, estas son puras especulaciones. A veces siempre la gente dice que es cosa y es cosa. El señor presidente, pero él realmente va a apoyar a la persona que la pase en el partido, la pase en la primaria, que sea candidato. Y cuando eso suceda, entonces él va a apoyar esa candidatura de tratando de que él está permitiendo. Que la democracia y que haya una elección libre, no hay elegido todo eso con puras especulaciones. Realmente a mí eso no me preocupa. A mí, yo estoy confiado en el apoyo que me están dando muchos partidarios a nivel nacional y no estoy preocupado por el ejemplo.
¿Cuál de todos los postulantes es el más fuerte para usted como contendor?
Ninguno, en verdad. A ninguno. Todos son muy buenos candidatos, todos son excelentes, pero Giselle Murillo va a ganar esa primaria y va a ser la candidata del cambio del mundo democrático. Pueden hacer eso.
Una de las
cosas también no puede ser como mala cada uno.
Una de las fórmulas también importantes para poder lograr este éxito es contar con los fondos económicos suficientes para la campaña. ¿Usted no está cubierta en ese sentido? hecho o qué es lo que ha podido recoger?
Mira, yo tengo varias, algunas personas que te lo tengo que decir, honestamente me han estado apoyando. No, ninguna de estas personas son personas ricas, me han estado apoyando. Pero básicamente mi campaña más que nada se fundamenta en visitar a las personas en las áreas de organización y hacer una organización de estructura política a nivel regional. Y las personas voluntariamente pagan las comunidades. Yo no tengo que pagar para hacer para eso. Ahora el partido nos da una gran oportunidad, que es esa ruta de reuniones que se están dando a nivel nacional, que ya se hizo una en Santiago, que fue muy bien, un masivo apoyo. Una en Chiriquí, realmente fue fantástico el apoyo de toda los circuitos en Chiriquí. Y después estuvimos en Los Santos, que la gente decía que no era candidata, parecía que era inseguro yo, porque el apoyo era masivo en las ciudades de Los Santos, de las tablas. Entonces ahora tenemos otra en Boca del Toro. Vamos también a hacer lo propio, vamos nosotros en las áreas, visitamos previamente las áreas y nos unimos con los líderes innatos de cambio democrático en las áreas, y entonces estas personas hacen la movilización. Para nosotros eso, yo pienso que lo que cuesta es energía, esfuerzo y mucha pasión, y eso es lo que hacemos. Así que realmente yo creo que cuento con lo más importante, más que dinero, es la voluntad, la pasión y la meta de llegar a ser la candidata de cambio democrático. Yo creo que eso vale más que la plata, es realmente la cara del triunfo, y nosotros la tenemos.
Bueno, Miguel, mucha suerte hoy. ¿Qué vamos a ver hoy a las 5 de la tarde en el partido? ¿Qué va a haber?
Un gran apoyo de mucha gente.
¿Cómo va la gente espera hoy?
Bueno, vamos a ver, yo tengo una gran expectativa y vamos a, de repente la supero, así que...
Va a tener morga, va a tener tomazo.
Vamos a tener todo el entusiasmo del mundo para hacer una presentación festiva y alegre para que cuente con el apoyo de nuestro compartidario.
Ojalá, claro, con mucho gusto, claro que sí, muchísimas gracias, que le vaya muy bien, que tenga éxito, claro, y primero Dios, estaremos pendientes entonces.
Así, muy buenos días y que Dios los bendiga a todos.
Gracias, ministra, buenos días.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu...
Así es que ella va a renunciar y va a dejar el puesto libre. Se ve que le está costando mucho trabajo a ella a tomar esta decisión y no... pues no está muy convencida de que esta sea, yo creo, ¿no? Yo estoy, por lo que yo estoy percibiendo de la entrevista, es que tiene un dolor inmenso de dejar su carrera, porque yo creo que como ser humano, para cualquiera, es difícil tomar una decisión de estas, en las que, como dice el gran dicho, buen salto, Rubén, vas a dar tu salto a la parte política y todavía no, pues tienes tu gran chance de que no vayas. Y tienes que dejar aquello que te ha dado sostén por tantos años. Y poder, y bueno, usar una serie de cosas que cada quien utiliza de acuerdo a sus principios. Pero en ese sentido, es una situación muy difícil y es una decisión más dura aún, personal, ¿no? No es nada fácil hacer esta decisión. Pero así hay que hacerla, porque de otra forma... si la gente se queda en el cargo mientras que está en una campaña, para mí no es un acto honesto. Por más que lo permita la ley, puede ser legal, pero no sé si es tan moral. Y es mucho mejor dejar estos caminos libres. Y en ese sentido yo sí felicito al presidente que los haya presionado para que se vayan de sus cargos. Ya está bueno eso. Abidel Villarreal, ¿cómo está usted? Jefe de campaña del señor Juan Carlos Navarro. Buenos días.
Muy buenos días, Adelita, y buenos días a todos los radioyentes de KW Continente y de este escuchado programa La Hora 9. Encantado de que me hayas invitado y poder compartir contigo este espacio y con tus fieles oyentes.
Ayer me quedé esperando el video ahí en el TVN porque yo no lo vi en Canal 13, es como estaba pendiente de otras situaciones que estaba haciendo al mismo tiempo, no podía estar en las dos cosas y dejé un canal prendido, pero me quedé espere, pusieron Juan el Orozco, el señor este que canta vallenato, y dije, bueno, ¿cuándo es que van a poner aquí a el video? ¿Qué pasó ayer?
Bueno, ayer por situaciones técnicas, que debo reconocer que yo no soy un especialista en comunicaciones, pero eso fue lo que se nos informó, que por situaciones técnicas pues no había podido salir el video a la hora prevista, a las 7:30 por TVN. Lo cierto es que va a ser transmitido hoy a esa misma hora, ya todo ha sido solucionado y me decían unos amigos que no hay mal que por bien no venga. Esto ha creado quizás un poco más de expectativa y adicionalmente también debemos decir que ya el video está disponible en la página de Juan Carlos, www.juancarlosnavarro.com, para todo aquel que lo quiera ver. Este mismo video va a ser retransmitido el día domingo después de la lotería de manera simultánea en ambos canales, así que todo aquel que no lo pudo ver ayer está disponible en la página web y va a ser transmitido esta noche y posteriormente pues va a ser retransmitido el día domingo.
Dinos de qué habla esto, ¿por qué es tan importante este video para ustedes?
Mira, no solo para nosotros, Adelita, yo creo que es importante para todos los panameños. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer quiénes son las personas que aspiran a ser presidente de la República para el próximo periodo, que es del 2014 al 2019. Este video muestra a un Juan Carlos Navarro no solamente en la fase del político, sino de una manera completa, todo lo que ha sido su niñez, cómo ha sido su desarrollo profesional, donde estudió Juan Carlos, que la gente sepa que Juan Carlos se ha preparado para asumir esta responsabilidad que le estamos pidiendo ahora la confianza al pueblo panameño. Su trabajo en Ancón pasa también por las obras y su desempeño en la alcaldía y lo difícil que han sido estos últimos tiempos hasta llegar a donde estamos en este momento, que sin lugar a dudas pues estamos en un momento político muy importante donde vamos a enfrentar una primaria el próximo 10 de marzo, que estamos seguros vamos a alcanzar el triunfo y nos legitimará como el candidato del Partido Revolucionario Democrático.
Lo que pude ver, porque ayer también me metí a la página del señor Juan Carlos y no no tenía el video, pues tenía un problema, no me lo mostraba, me mostraba como un 13 segundos y eso es lo que entendí. Entonces, lo que vi hasta ahora, antes de que entráramos al aire con usted, Abidel, vi de que se trata de un video a que habla totalmente de él, etcétera. En una reflexión política interesante podría ser también que en este tipo de mensajes se dijera más bien la forma en que va a servir esta persona al país y no tanto que estén hablando de él. Vaya, quitar un poco de hedonismo y meter un poco más de asuntos de funcionario, de servir. No se tomó en cuenta eso.
Estoy de acuerdo contigo. Mira, aquí hay que tener algo bien presente. Y es
porque
que
va a ser un funcionario público.
En política hay que medir muy bien los tiempos. Y el tiempo en este momento pasa por dar a conocer todas las facetas de Juan Carlos. Y este es un inicio, este no es el final de lo que es nuestra campaña. Nuestra campaña arranca por esto y luego posteriormente viene todo lo que van a ser nuestros compromisos de gobierno y cómo los vamos a hacer con la gente. Nuestros compromisos van a estar muy vinculados en cada uno de los sectores que se hagan, de salud, educación, justicia, en fin, todos los temas que van a ser tocados en esta campaña van a estar muy vinculados a quienes son los actores en la sociedad. Es decir, que cuando nosotros hablemos sobre el tema del apoyo a los productores y de cómo esto va a contribuir a tener una canasta básica mucho más accesible, eso lo vamos a hacer verdaderamente con los productores. En ese momento nos vas a ver en Chiriquí, en provincias centrales, conversando con la gente y de allí van a surgir nuestros compromisos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Este es el inicio de la campaña de Juan Carlos Navarro, que tiene varias etapas que se van a desarrollar. En los tiempos políticos, el momento de las propuestas y las alternativas que nosotros le vamos a presentar al pueblo panameño van a irse viendo en los próximos meses que están por venir.
Señora Videl, las estrategias en las campañas políticas son un arte. Realmente, el que logra llevar a su candidato a la victoria o al poder se debe en un porcentaje, en un pastel que se integra de varias tajadas. Una de ellas es la parte de la campaña, de los medios, la parte de la proyección, la estrategia. Otra puede ser el roce con la gente, los congresitos y las reuniones. Otra son las caminadas que se da, otras son las acciones. Vaya, este es un arte muy difícil. ¿Cuál es la estrategia de aquí a la primaria?
Mira, de aquí a la primaria nosotros hemos montado una estrategia, si te lo digo en nuestros propios términos. A partir de ayer salió la Fuerza Aérea, que son los comerciales y demás. Pero hay una infantería, una estrategia terrestre, por decirte algo en ese sentido, que está en marcha. Nosotros hemos visitado las diferentes áreas de organización, los circuitos, los distritos, los corregimientos. En este momento, Juan Carlos está en una serie de reuniones con toda la oferta electoral del partido. Estamos en actos masivos. Este fin de semana vamos a tener actos el sábado en Chiriquí, dos actos, uno en David, el otro en Bugaba. El domingo vamos a estar en Santiago, luego vamos a estar en los terrenos de la Feria de Azuero y finalmente el próximo domingo vamos a tener un gran cierre aquí en la ciudad capital. ¿Para qué? Para tratar de incentivar a la membresía, que es nuestro objetivo, a que salga a votar el día 10 de marzo, tomando en cuenta de que esta es una elección que tiene particularidades. Esta es una elección en donde solo se va a decidir quién es el candidato presidencial.
Bueno, es que para muchos es muy lógico que el señor Juan Carlos Navarro, de acuerdo a las encuestas, es el que salga electo. Para mí es el virtual ganador.
Bien, definitivamente, todas las encuestas...
Es lógico que salga adelante, sin embargo va a tener otra campaña muy difícil por enfrentar cuando entre ya el ruedo general.
En definitiva, y no solamente eso, Adelita, no solamente es una campaña difícil para posterior, sino inclusive en este momento. Recuerda que las campañas de los tres partidos, quizás los partidos más grandes, todas se están moviendo y al final van a ser ponderadas una campaña con otra, aunque no se estén enfrentando en este momento. Una semana después, los señores del panameñismo van a tener su primaria.
Sí, bueno,
y mes y tanto después.
Empezará el calor.
Exactamente. Nosotros nos estamos preparando y ten la plena seguridad que vamos a estar preparados para el momento en que nos toque enfrentarnos a quienes van a ser nuestros verdaderos rivales, que esperamos sean un candidato por el panameñismo, un candidato por Cambio Democrático, y de surgir cualquier candidato independiente, pues igualmente estamos preparados para ello.
¿Y quién produjo ese video?
Ese video es una propuesta del equipo de campaña, de nuestros consultores. Hay algunos consultores de tu país de origen, México, que nos están ayudando. En fin, es un trabajo de todo el equipo de campaña que desde hace mucho tiempo viene acompañando a Juan Carlos y que es el encargado de diseñar toda nuestra estrategia luego de muchos estudios y haciendo de la política realmente una ciencia, tal cual.
¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden conseguir con este video? Es más, digo, poniéndolo al aire en los primeros canales de televisión, en horario prime time, seguramente cuesta una lana.
Definitivamente, todo en medios, y tú lo sabes muy bien, tiene un costo y no es un costo mínimo, es un costo alto. Nosotros, como te lo decía en un inicio, nosotros queremos dar a conocer el lado humano ese de Juan Carlos Navarro. No solamente el Juan Carlos que las personas conocen como el político, sino el Juan Carlos que estudió en Harvard, el Juan Carlos que ha sido galardonado por la revista Time, el Juan Carlos que antes de entrar a la política ha tenido una vinculación muy de cerca con los pueblos indígenas, donde tiene su propio nombre, lo dicen allí, Tranchichi o Idebema, el Juan Carlos que fundó ANCON, que sin lugar a dudas es una organización de conservación de la naturaleza, yo diría que la más importante de este país, el Juan Carlos que fue dos periodos alcalde y que definitivamente en este momento le está pidiendo la confianza al pueblo panameño para ser el primer funcionario de este
país. ¿Por qué es el momento para sacar eso al aire? Como me dice usted que todos los tiempos políticos son importantes, ¿por qué ahora es el momento para sacar ese video al aire?
Bueno,
estratégicamente en la campaña de comunicación.
Es el momento porque vamos a enfrentar una campaña primaria que tiene sus particularidades y posterior a
ello.
Pero
los de la primaria todos conocen a Juan Carlos.
Y posterior a, no te creas, yo te aseguro, y esa es una de las cosas que nosotros nos hemos podido dar cuenta. Nosotros pensamos que nos conocen, pero en su gran mayoría ahí hay extractos que la gente desconoce totalmente. O sea, escuchar a la nana de Juan Carlos en cómo era de niño, yo te aseguro que definitivamente esas son cositas que muy poca gente conoce. Por otro lado,
claro, que yo me imagino que esa situación, en mostrar la infancia, etcétera, etcétera, de una persona puede ayudar a que la gente pueda conocer sus raíces desde que era chiquito y cómo se creció y todo. Sin embargo, sí creo que es importante también que muestre las formas en cómo él va a servir a la patria, no tanto que hablen de él, de él, de él, de él. No sé si me doy a entender.
No, definitivamente, y te decía algo, lo más importante para nosotros en este momento es que esto forma parte de una estrategia de comunicación. Esa estrategia pasa por darlo a conocer en esta etapa, en el contenido de esta biografía, que precisamente es eso, es una biografía de Juan Carlos. Posteriormente, nosotros nos vamos a abocar a todo lo demás y eso explica por qué lo hacemos en este momento. Posteriormente, la campaña política va a entrar en otra etapa, va a entrar en la etapa de la discusión de las propuestas, de los compromisos, vamos a entrar inclusive en una etapa de agenda no solamente nacional, sino de agenda internacional también. Nos vas a ver muy de cerca en todos nuestros temas de alianzas políticas, no solamente con los temas de partido, sino con las organizaciones. Nosotros vamos a estar muy vinculados a los gremios de trabajadores, a los maestros, en fin. Esta campaña va a entrar en una dinámica diferente a partir de que Juan Carlos logre la postulación por el PRD y estamos seguros que eso lo vamos a conseguir este 10 de marzo.
Yo vi que está muy orientado al sector conservadurista, o sea, a los medioambientales. Habla mucho del amor por la naturaleza. Claro, tal vez, como estábamos empezando el video y eran las primeras fases de su vida y no lo pudimos culminar de ver, esto quiere atrapar, porque uno tiene que analizar qué es lo que trae ese mensaje del video y yo no puedo dejar de hacerlo. Tú sabes que para mí eso es prácticamente viene innato. Entonces, si yo estoy viendo eso, lo que quiero ver es primero, bueno, vamos a atrapar a los ambientalistas con esta parte. Después agarramos a las otras personas. O sea, cada una de las secuencias de ese video tiene que tener un mensaje dirigido a X sociedad o a X parte de la sociedad para poder agarrar la simpatía. Si no, no tiene chiste.
Evidentemente, Juan Carlos dedicó 14 años de su vida a el trabajo por la conservación a través de ANCON. De allí hay 10 años más de lo que fue su trabajo dentro de la alcaldía y lo que ha sido esta transición dentro del partido, convirtiéndose en el secretario general de nuestro partido y ahora optando pues en esta primaria. Pero sí, evidentemente, este video está conformado de las diferentes fases de la vida de Juan Carlos, previo a ella, pues.
Y cada una tiene una intención.
Su preparación académica y demás. Obviamente. Y cada una tiene su intención. Lo que puedes tener claro es que esto no termina aquí. Nosotros vamos a seguir dando a conocer quién es esa persona que se está presentando ante todos los panameños para obtener la confianza y que se traduzca en el voto el 4 de mayo de 2014.
Oh,
30 segundos para usted.
Amigos y amigas del Partido Revolucionario Democrático PRD, soy Alfredo Oráñez, el número 18 en la papeleta. Y este domingo 10 de marzo tenemos un compromiso con la patria. Debemos elegir al candidato de nuestro glorioso partido tricolor para enfrentarnos a este gobierno en el año 2014. Dame tu confianza para ser el primero, porque lo que te ofrezco es un retorno al torrijismo, el compromiso con los pobres y la consulta permanente con las bases. Compañero PRD, ¿qué haces allá? Vente para acá.
Gracias, pueblo panameño. Gracias, hombres y mujeres de nuestra patria. Gracias, campesinos. Gracias, estudiantes. Gracias, pueblo panameño.
Tiempo y el lugar de un verano nada peculiar. En pleno
mando un saludo para Tony, que hace unos deliciosos cupcakes. El otro día mandó unos deliciosos. Tony, saludos para ti. Conversamos en este momento con Abidel, el jefe de campaña del señor Juan Carlos Navarro. Bueno, así es que esa es la estrategia y finalmente hoy ya se subsanó el detalle técnico de la televisora.
Finalmente.
¿Y estás seguro que fue eso lo que pasó o no?
Bueno, yo confío en la palabra de la gente, así que eso es lo que nos comunicaron y yo estoy seguro que sí.
Así es que hoy se va a pasar. No, ya después de que empezó el Twitter a protestar, pues yo fui una de las primeras. Protestar en el sentido de que yo me quedé esperando porque tenía la entrevista con usted hoy y quería ver lo que le iba a preguntar.
Claro.
Así es que me quedé esperando y le empecé a escribir un Twitter al señor Juan Carlos Navarro, ¿qué pasó con su video? Y cuando empezaron todos a revolver con lo mismo, entonces metieron el cintillo en TVN varias veces diciendo, no, que va a ser mañana a las 7:30, a las 7:30. Pues esperaremos hoy.
Definitivamente hoy a las 7:30, pues en TVN, todos aquellos que no lograron verlo van a tener la oportunidad de verlo. Y igualmente se va a retransmitir en ambos canales el domingo post la lotería.
¿Qué la nota les está saliendo eso? ¿Eh? ¿Sí o no?
No.
Es una la nota. ¿Qué hace? 13 minutos dura.
Sí.
¿No?
Sí,
y 13. Después de la lotería es el mejor rating.
Bueno, definitivamente.
Muy buen rating. Yo tenía mi programa antes aquí en esta estación, se llama El Aguijón Político.
Ah, sí.
En la campaña pasada, en el 2009, el señor Cañita Correa me dio la oportunidad de entrar, a que le agradezco muchísimo tanta parte de mi carrera. Y bueno, tenía el programa el domingo a la 1 después de la lotería y pues es muy buena hora.
Pautar siempre,
es que, y es
siempre
caro, es caro.
Pautar siempre tiene costo, pero bueno, tú has visto que muchísimos otros candidatos han estado pautando propagandas.
¿Y cómo va lo de la recolección de fondos?
Sí, nosotros, estamos haciendo un trabajo de recolección de fondos. Eso se ha dado. Inclusive Juan Carlos tiene una actividad de una rifa en donde está...
¿Qué va a rifar?
Está rifando un BMW, un Mini Cooper y una moto.
Tres coches. Digo, dos coches y una moto.
Dos coches y una moto, exactamente. Y de esa forma, esta campaña pues obtiene los fondos y evidentemente...
¿A cuánto rifan el boleto?
A 10,000.
¡Ay, Charles! Eso es para ricos.
Esos son los amigos que ayudan la campaña.
Sí, bueno, no, lástima que no tenga tantos, porque no todo el mundo puede contribuir a ese amigo.
Definitivamente.
No, eso sí... Ya, eso está fuera de muchos alcances, pero
costosas,
bueno.
Esa es la realidad. Y estar en medios, estar en las diferentes áreas, siempre tiene su costo.
Bueno,
y para eso hay que estar preparado.
Suerte, Abidel.
Como no,
muchas gracias por estar con nosotros, siempre bienvenido, muchísima suerte y que le salga bien todo en esta campaña.
Gracias a ti,
Abidel. Buen día. Gracias por estar con nosotros.
Cómo no.
De un verano nada peculiar. verás el tiempo y el lugar de un verano nada peculiar. En pleno amanecer de mi desilusión, tú me pellizcaste el corazón. ¿Cómo imaginar que ibas a curar mis penas? Si el amor te ronda entonces por mi habitación, una golondrina más a mí, balcón, otra vez la vida me ha sacado a bailar. Te quiero bailar como
de un verano. No. Habló a la W el acusado por haber puesto una bomba en el avión de Avianca, se acuerda, en el año 89. La Kika, se le dice. Le volvieron a abrir el caso a este hombre que está condenado prácticamente a 10 cadenas perpetuas. Vaya, no tiene salida de la cárcel en los Estados Unidos. Pero la W lo entrevistó hoy en la mañana y él le dijo a Julio que él no trabajó con Pablo Escobar, a quien obviamente fue el autor de esto, y que él no tuvo nada que ver con la bomba que estuvo en el avión de Avianca, que dejó 110 personas muertas, y que en este atentado que fue en noviembre del año del 89, por este atentado él fue condenado a 10 cadenas perpetuas en Colombia, y hay una injusticia que se ha puesto contra él y señala de que él no hizo eso. Entonces se teje una serie de contenidos y de ideas en este testimonio que él da. Claro que es muy difícil entender y tomar por válido ante los tribunales este tipo de declaraciones cuando ya se ha hecho un juicio, pero encontraron a un abogado, los familiares, que les va a ayudar a poder sacarlo adelante, reabrirlo, para poder demostrar que ellos, o que él más bien, no estuvo involucrado en la parte directa. Claro, después se entrevistó a Popeye, que era el hombre más cercano a Pablo Escobar, bueno, sigue siendo tal vez, y de los que siguen vivos, que alguien pueda pues atestiguar este testimonio, estas declaraciones. Y él dijo, en efecto, sí, la Kika no tuvo nada que ver. La Kika sí era una persona que se usaba en el cartel para matar gente, o sea, muy crudo se lo digo, pero no era una persona que estaba involucrada en eso. Más bien le echaron la culpa a él porque había gente del DAS involucrada en esta en esta maniobra que se utilizó para poner la bomba dentro del avión de Avianca, y esto pues claro que complicaba muchísimo el asunto de investigación en Colombia, a donde, dicho sea de paso, la Kika no está siendo investigado por la muerte de 110 personas, o el resto que son colombianos, digamos 108, porque había dos norteamericanos entre ellos. Y por eso es que es el juicio en los Estados Unidos, por haber matado dos. Pero ¿cómo es la ironía de la vida? Que claro, ¿no? En donde no conviene tal vez, según la información que hay hasta ahora, que puede variar, en donde no conviene tal vez juzgarlo es que es en Colombia, porque había participación de las autoridades, según lo que dicen estos testigos. Habría que validar estas declaraciones. Pero mientras tanto, en Estados Unidos sí se hace este juicio, y él había dicho que él era inocente porque realmente los que estaban involucrados en este atentado eran Carlos Castaño, el ex jefe de las AUC, y también estaba involucrado el DAS, y que las autoridades habían desviado el tema para culpando a la Kika para evitar que se llegue a esta a este fondo, obviamente. Dijo que los fiscales del FBI y la DEA estuvieron detrás del supuesto complot que se armó en su contra, porque de todos los delitos que sucedieron en Colombia encontraron a un solo responsable, Dan Denis Muñoz. Es que esto sí es típico, esto cómo pasa, oiga, un asunto de operación que no puede ser perpetuado por una sola persona, se evita simplemente continuar con una investigación tan compleja como esta para no voltear un poco o distraer la atención, porque como ya tienen a su bobo que va a pagar, pues entonces a ese vamos a culparlo. Bueno, eso no es que sea la verdad, pues la versión de Kika, y esto lo que yo puedo decirle con respecto al comentario es que es parte de también algunas estrategias de las autoridades para desviar los temas y no dejar que se llegue al fondo, porque es muy difícil que una sola persona pueda hacer semejante situación si no tiene el aval, la complicidad de más personas o también de las autoridades. Eso no es nada fácil. Eso es lo que está ocurriendo en la Kika. Y también, claro que una declaración importantísima que logra la W es que un agente del FBI, Frederick Whitehurst, dijo que en el caso de la Kika, precisamente, en los Estados Unidos hay muchos vicios, y desde el momento en que se abrió este caso, le dijo al gobierno que habían muchas irregularidades, pero ellos dijeron que no había problema, que las tenían que seguir trabajando, que tenían que seguir investigando. En este juicio, cuando se dijo que cuando se dio el juicio final, dice este agente, testificó un agente del FBI del cual no tenía un buen concepto, o sea, dice Whitehurst, y él dijo que era una persona que no sabía y no tenía por qué saber sobre los hechos, vaya, alguien que tal vez le acomodó muy bien hablar en el caso sin tener mucho conocimiento. El agente le escribió una carta al gobierno y le dijo las preocupaciones por el caso, pero sufrió algunas de las presiones para que dejara de ahondar en el tema. ¿Por qué será? El FBI quería retener como fuera a la Kika, porque era una persona que debía estar en custodia. Así le dijo este agente a la W.
De un verano nada peculiar. En pleno amanecer de mi desilusión, tú me pellizcaste el corazón. ¿Cómo imaginar que ibas a curar mis penas?
En México, 149 casos de desapariciones. Están culpando el Human Rights Watch a las fuerzas de seguridad, que resulta que no hay una buena reputación y menos actuación, porque será, ¿no?, que las personas de los casos de desaparecidos se producen no precisamente por plagiadores que están del otro lado de la raya en la autoridad, sino más bien la Human Rights Watch considera que hay realmente una... pues que las fuerzas municipales, las policías estatales, la policía federal y el ejército intervienen en operativos de seguridad pública, han estado implicados en este tipo de plagios o, bueno, de desapariciones. Este es un señalamiento bastante serio que se hace para el recién tomado gobierno de Peña Nieto, porque estas desapariciones, 149 de estos casos, estuvieron realizándose en el sexenio del señor Felipe Calderón, y en ese sentido, pues entra ahorita Peña Nieto a ver qué es lo que va a hacer con el caso del narcotráfico, cómo va a ser su agenda, cuál va a ser su estrategia para la lucha contra el narco, cómo va a sanear las fuerzas públicas de México, que realmente tienen una reputación muy dudosa, y no es una situación que agrade a muchos este asunto. Y así es que pues en un momento dado se había dicho que había tomado la asesoría del general Naranjo de Colombia, que tiene una experiencia importantísima en el tema del narcotráfico. Así es que, pues, vamos a ver cuál va a ser el resultado en este sentido, porque si no hay un freno pronto acerca de esto, bueno, va a tener que, México va a pasar momentos más difíciles todavía, y la idea no es esa, la idea es que se trate de mejorar este tema del narcotráfico. A propósito del tema, vamos a tener un especial de drogas donde le voy a presentar los testimonios de algunas personas que están pagando por este delito y están pues en centros penitenciarios. Yo creo que va a ser la otra semana, primero Dios, la entrevista que tenemos con el fiscal Javier Caraballo y la entrevista que tenemos también con la Fundación Beckley, que es de Inglaterra, es el brazo motor que quiere poner en el tapete político de discusión, especialmente en las Naciones Unidas, el tema de la despenalización de las drogas. Y esto es lo que está tomando muchísima fuerza en algunos sectores, no en todos, y hay un gran debate de ideas y de recanalización hacia dónde debemos de llevar la lucha antinarco, porque en todos estos años, 5 décadas de estar luchando contra el narco, no parece tener resultados tan efectivos. Estas preguntas se las hicimos al fiscal Caraballo y también se las hicimos a los que están pagando por este crimen en el centro penitenciario, y también se las hicimos a la Fundación Beckley, que es la promotora de esta idea. Hablando del sistema penitenciario, grandes quejas llegan de parte de los internos, muy mal trato en el sentido de que no hay forma de tener agua limpia, llega cuando puede, y esto ya es un tema recurrente en el sistema penitenciario. La comida no alcanza, ayer vi que estaban instalando unas nuevas cocinas en La Joya, pero lo importante aquí, lo más importante y lo medular, es que el tema o el programa que se tenía pensado adoptar cuando estaba Roxana Méndez en el Ministerio de Gobierno, que trataba de imitar el modelo republicano en donde hay un índice de reincidencia muy muy bajo en comparación con el que nos quieren hacer ver aquí las autoridades, que dicen que tienen una reincidencia bajísima, que nada, casi nadie está reincidiendo, pero no tienen ni siquiera una idea ni control a dónde va la gente después de que sale. Saben de algunos, pero no saben de todos. Además, obviamente, como no tienen esa etapa de seguimiento y adentro de la cárcel no hacen nada para cambiarles ese chip de la cabeza, es muy difícil que esa gente salga de la cárcel y no vuelva a caer en lo mismo. Con toda la discriminación que hay y la falta de sensibilización que hay de la sociedad hacia el privado de libertad, que cuando sale a buscar un trabajo no lo encuentra, es tan difícil que haya un bajo nivel de reinserción en nuestro país que, pues, quedamos nosotros un poco impresionados cuando las autoridades nos salen con cifras como de un dígito, diciendo de que no, nosotros tenemos tanto por ciento de reincidencia. Es puro saco y corbata y nada de campo, no, eso no se vale. Para estos Óscares, la entrega de los premios está muy bien cotizada, la película de Lincoln que produce Steven Spielberg. Es el emblemático presidente norteamericano que trata de abolir la esclavitud en los Estados Unidos, y para eso necesita hacer unas reformas a las enmiendas constitucionales, y le cuentan en la película qué estrategias políticas usa Lincoln para lograr su objetivo. Yo no soy aguafiestas y no se la voy a contar. Vaya a verla y después de los Óscares tratamos de conversar un poquito acerca de esto. Bueno, lo que sí le puedo decir es que tiene una adaptación espectacular. Usted realmente se siente en aquellos años. Es en la guerra civil de Estados Unidos. Todo lo que son vestuarios, adaptación del medio, maquillajes, peinados, vaya, está muy bien recreado. Bueno, hasta al estilo de Hollywood, de los mejores directores. Los artistas son excelentes, muy buenos. Sally Field sale por allí. También, bueno, obviamente el principal de estos, pues el principal actor de la película, el guionista también John Logan, que es el que hizo el de Gladiador y también trabajó para Spielberg La Lista de Schindler. Bueno, estuvo muy, muy, muy bueno esta película. Váyala a ver, no se la voy a guardar. Hasta mañana. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.